En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, qué alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.
Felices de compartir siempre como con nuestras familias, familias de la iglesia, familias creyentes en toda América Latina. Saludos.
Bueno, Dios los bendiga. Esperamos que esta sea una noche con Jesús maravillosa y qué bendición poder estar allá en la casa de ustedes, y sabemos que ustedes están aquí en nuestra casa.
Así es. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, hoy queremos, yo creo que es buena línea esta enseñanza. Me parece que es muy importante en la vida del creyente. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Una guerra conocidísima por todos, yo creo, pero queremos darle una aplicación muy clara en este momento, en nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 17.
Verso 32.
Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El celo de David, ¿no? Qué tremendo. Sí. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el casco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y de toda la tierra sabrán que hay Dios en Israel. Y será toda esta congregación. perdón, y sabrá toda esta congregación de que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra.
Ya, se le puso encima y le quitó la cabeza.
Así es.
Pero me gusta esa parte, ¿no? Así venció David al filisteo con honda de piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en la mano. Bueno, ese es el texto con el que vamos a comenzar esta reflexión. Empecemos hablando de una vida que es muy importante en la Biblia, en el Génesis, que es Jacob. Uh-huh. Jacob, en el vientre de su madre, hablando de vientres y todo esto, había una lucha. Entonces decía, pero yo para qué quiero vivir si ya sentía que había una batalla en el interior.
Eran gemelos.
Sí.
Los que estaba esperando.
Claro, percibió ella que esto no era normal. Entonces el Señor le habla y le dice, es que hay dos bebés. La ecografía primera la hizo el Señor. Sí. Le dijo, no, es que en tu vientre hay dos bebés y el mayor servirá al menor. Le dice eso el Señor a Rebeca, se lo revela. Y nacen los dos bebés y Jacob fue el segundo, ¿no? Y nace tomado del calcañar de su hermanito, el bebé agarrado ahí, porque el tremendo era que en aquel entonces el que nacía primero se llevaba la primogenitura, que quería decir que iba a heredar el doble de la bendición, era el líder de la tribu, por decirlo así, ¿no? Y llevaba en la herencia, a él le tocaba el doble. Pero no nació primero Jacob, nació primero Esaú y nace Jacob de segundas. Y seguramente crece con esa frustración,
sí.
Porque cuando era joven, su hermano estaba de cacería y él estaba preparando
ese potaje delicioso ahí, unas lentejas exquisitas.
Con harta salsa de tomate, porque era rojo.
Y le dice al hermano, dame un poco de ese potaje.
Te lo cambio por tu primogenitura. Nadie hace una oferta como esa.
O sea, que el que estaba cocinando era Jacob.
Jacob. Y Esaú. Yo dije Esaú.
Sí.
Por eso
estamos confundidos.
No, Jacob. Esaú llega del campo con hambre.
Sí.
Y Jacob tiene ese plato calientico, perfecto, provocativo. Y Jacob le dice a Esaú, te lo vendo por la primogenitura. Para haber hecho una oferta como esa, una, él quiere la primogenitura y dos, el otro no le importa.
Sí.
O sea, como que yo no le puedo ofrecer eso a nadie.
No le importaba.
Un plato de lentejas con el doble de la bendición, pero el otro dijo, a mí qué me sirve eso, yo me voy a morir. Y se la vendió y eso le costó, porque en Hebreos dice que luego lo procura con lágrimas y no lo logra. Entonces, él menospreció la bendición, era un profano, o sea, así lo llama en la carta de Hebreos. Le menospreció la bendición de Dios. Y la primogenitura, pero no la bendición. Tenía la primogenitura, pero no la bendición. Y entonces cuando el papá ya está anciano, está ciego, y llama a Esaú, porque él amaba a Esaú, y le dice, prepárame la cena, ve y caza un animal, y prepárame la cena, y
te voy a bendecir.
Entonces Rebeca oye eso, y le dice a Jacob que se disfrace como su hermano, y finja que es su hermano para que le quede la bendición. Y así lo hizo.
Ella le hizo el mismo potaje como le gustaba. Le llevó el venado. O sea, lo que a él le gustaba. Y entonces cuando se acerca, pues Jacob le dice, no pareces mi hijo. Entonces le Isaac. Le dice, acércate y comienza a palparlo. Pero como él era lampiño, la mamá le había puesto unas pieles de animales en los brazos, en el pecho. Y comienza a palparlo y dice, bueno, no parece que fueras Esaú, pero te voy a bendecir. Y le suelta toda la bendición que tenía y comienza a darle palabra. Y entonces cuando ya sale Sí.
Sí, cuando Jacob sale, entra su hermano y se da cuenta que fue engañado. Y lo ama, él planea a la muerte de mi padre, lo voy a matar. Y se enteró Jacob, entraron los padres y lo mandaron lejos. Ahora, lo que quiero decirles es, esa fue la manera, porque fue Rebeca, realmente sí, la mamá, la que le dio el consejo. Y yo esto lo llamaría la manera de Aram. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando Jacob, huyendo, va donde su tío, él lo engaña. O sea, que el engaño era un lenguaje de Aram, que lo tenía en Aram, Labán, que es hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Uh-huh. Espero que con tanto nombre no se me pierda. Sí, uno se pierde si no sí, conoce el texto. Entonces, Jacob abraza la cultura de Arán, del engaño, de la trampa, y el resultado fue deshonra, desprecio. Claro, su papá se enoja.
Huir, quedó desplazado, por así decirlo.
Claro, sí, el hijo de un patriarca, ya la burla de todos los trabajadores que tenían, el odio de su hermano, la amenaza de muerte, el destierro, porque tiene que salir. Pero no fue que se fue con que el papá le dijo, todo me vaya con esta fortuna y trate de hacer la vida. No, salió sin nada.
En un bordón.
Sí, la pobreza y un futuro incierto. Todo por querer la bendición de la manera equivocada. Y ahí empieza ya el Señor a ministrar tu corazón. Querer la bendición, pero usando el camino equivocado. Y es cuando él en el camino se encuentra con el Señor. Y en ese encuentro, él reacciona de lo que había aprendido de su abuelo Abraham. O sea, Abraham había sido enseñado por el Espíritu Santo que en las batallas, las ofrendas y los votos con Dios eran el camino. Y él hace un voto, o sea, entrega su vida al Señor porque le está diciendo...
Le dice al Señor porque tuvo un sueño con él y se da cuenta cuando se despierta y él dice... Este lugar no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Y hace un voto al Señor, le dice, Señor, si tú me das pan para comer y vestido para vestir en este viaje en que voy, y si me devuelves a la casa de mi padre en bendición, entonces tú serás mi Dios y de todo lo que me des, yo voy a apartar el diezmo para ti.
Tremendo. Entonces ahí le hace un voto y ya en esta ocasión él está pidiendo la protección de Dios y usando el diezmo y su entrega, tú serás mi Dios, uh-huh, su entrega al Señor.
Eso fue lo primero.
Entonces, ahí en ese instante entra a hacerlo, a ganar la bendición de una forma diferente. Y cuando llega Aram, la bendición comienza a verse. En sus manos había tal prosperidad que el tío le dice, no, dime cuál es tu salario, y él le dijo, yo quiero tu hija menor, aunque lo engañó a los 7 años, le dio la mayor, luego le dio la menor, empieza a prosperar y enriquece y prospera, y cuando ya tiene la prosperidad al tope, el Señor le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, ya, y tú me hiciste un voto. En ese momento, él entiende que el camino correcto es a la manera como el Espíritu Santo le enseñó a Abraham, no a la manera de Aram, que era el engaño, sino el del compromiso con Dios, el del clamor a Dios y el del voto y la ofrenda a Dios. Ahí encontró Jacob la bendición.
Amén. Así fue como pudo entrar a esa tierra y el Señor lo libra, porque también se le aparece en un sueño, él ya estaba desesperado. Su suegro ya le había cambiado el salario, creo que dice que 10 veces, y entonces se sentía como derrotado, yo de aquí no voy a salir nunca. Y aunque se había enriquecido grandemente, el suegro ya comenzó a mirarlo y los cuñados a hablar de él como si les estuviera robando. Entonces es cuando el Señor también le habla en sueño y le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, con el que tú hiciste un voto, un pacto. Sí. De manera que ahí viene Dios mostrándole que a la manera de Dios, él estuvo todo el tiempo protegiéndolo, sí, prosperándolo y guardando.
Así que ya empieza uno Dios a hablarnos a nosotros, y aquí empezamos ya a darle aplicación a esta forma, a este mensaje. Uh-huh. Y es como nosotros a veces nos lanzamos a conquistar cosas, pero lo hacemos en nuestras fuerzas. Lo hacemos como el mundo lo está haciendo. Lo hacemos como nos enseñaron y no como Dios lo enseña. Y entonces, cuando hacemos las cosas, empezamos a ver fracaso, equivocaciones, ruina, frustraciones, y terminamos derrotados y no entendemos qué pasó. Bueno, hicimos las cosas a nuestra manera. Pero el día que nosotros decidimos entregar no solamente nuestra vida a Jesús, sino obedecerlo, una es decirle: Señor, te recibo en mi corazón, y otra es: te voy a seguir, que es muy diferente.
Te voy a seguir, obedecer.
Seguir tu enseñanza en la palabra, empiezo a creerle a él, incluyo el diezmo, porque ahí él cumplía el diezmo, pero el compromiso de seguirlo y que él sería su Dios. Cuando uno dice que él es mi Dios, no es solamente para pedirle, sino también para obedecerle, porque eso es lo que hace que él sea nuestro Dios, nuestro Señor. La palabra Señor ya habla de autoridad. Entonces, si él dice, haz esto, uno lo hace, sin dudarlo, y empieza a ver la bendición de Dios como Jacob en todo lo que hacemos. Pero si trabajamos con astucia, con engaño, con, no sé, como otras cosas, otras personas lo hacen, vamos a terminar muy mal. Así que no es como Arán, es como Abraham, hagámoslo así. No es como Arán, es como Abraham, para que nos quede a nosotros sonando claro. Voy a ponerles otra ilustración, y es Moisés. Moisés era del pueblo de Dios, pero criado en Egipto, 40 años.
Entonces fue, habían dado la orden de que tenían que matar a todos los niños que nacieran, se parece a este tiempo, ¿no? Matar a todos los niños que nacieran, porque se sentían, o sea, los egipcios se sentían amenazados por ver cómo se había multiplicado el pueblo estando en esa esclavitud. Y la orden de Faraón es matar a todos los niños que nacieran. Pero las parteras a veces ayudaban a las hebreas para que no les mataran a sus niños. Y cuando la mamá de Moisés se da cuenta que se lo van a matar, Jocabet, es que se llama ella, entonces ella hace un canastillo, lo forra y lo manda por el río, y la niña, la hija María, se va detrás de Miriam.
Ah, sí. Sí,
Miriam, María. Y María son amigas. Se va detrás del canastillo a ver hasta dónde llega, y llega, el canasto llega hasta donde está la hija de Faraón. Se estaba bañando, cuando de pronto las siervas le dicen que hay un niño en el río, y ella dice que ella lo va a criar como si fuera su propio hijo. Entonces, él creció por eso ahí en Egipto, y lo aceptaron como si fuera un egipcio.
Entonces, se crió como el hijo de la hija de Faraón, toda la influencia de un gran militar. Y cuando él a los 40 años sale y ve a sus hermanos, él empieza a buscar cómo defenderlos. Y lo primero que hace es que ve que un egipcio azota a uno de su pueblo, y entonces él toma al egipcio y lo mata, y lo entierra en la arena, y él pensó que nadie se había dado cuenta, y al otro día ya era noticia, y le tocó huir de Egipto. Huir, después de ser el niño consentido, por decir algo, en el imperio de Faraón, sale huyendo y termina en el desierto de Moab, cuidando ovejas, como ya era nadie importante. O sea, que el camino, eso sería, ya lo llamaríamos de Arán, y de Abraham, sino aquí hablaríamos a la manera de Egipto. La manera de Egipto es matando. Así quería él liberar a su pueblo, usando un método muy diferente al de Dios. Eso le pasó a Moisés, y termina en desgracia. 40 años después, es decir, Moisés ya tenía 80 años, ve la zarza ardiendo en el monte de Dios, y una zarza que estaba ahí y llamas, pero no se consumía. Así que no era fuego natural, sino fuego espiritual, era el Espíritu Santo. Y se acerca a esa llama, y ahí Dios le hace el llamado y le dice cómo ir, y lo unge y le da señales espirituales, y viene al pueblo, habla a sus líderes, y ellos adoran a Dios, y comienza una liberación impresionante. Las plagas de Egipto, todos sí. Hemos oído de las 10 plagas de Egipto, destruyendo todo Egipto para liberar al pueblo.
Hasta la muerte de los primogénitos.
Sí.
Y es cuando ya Faraón entiende que tiene que dejarlo ir. No se pone feliz, pero ya entendió que se había roto el plazo para mantener al pueblo de Dios oprimido.
Entonces, claro, ya Moisés logra la liberación de su pueblo, sale la nación completamente libre de Egipto con todo el tesoro de Egipto, y ahí es donde nosotros volvemos a poner nuestra aplicación en este momento. Uh-huh. Lo que queremos decirte a ti y a tu familia es que hay un camino a la bendición, pero no es el camino del mundo, no es a la manera de Egipto, no, es a la manera de la zarza ardiente, del Espíritu, como Él te va a guiar. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Es como el Espíritu de Dios nos lleva, ser guiados y enseñados por Él, nos va a llevar a grandes victorias. O sea, la liberación de esa nación, o a Moisés, su ministerio, lo vio cumplido cuando lo hizo como Dios le mandó hacer, no como en Egipto le enseñaron. Bueno, continuamos con nuestro tema, porque yo podríamos hablar más, pero yo pienso que hablemos de David, porque todavía tenemos este...
Sí, el de Abraham y Sara, pero creo que podemos como cerrar el tema con David.
Sí, él va a la batalla, él comienza a comentar con otros soldados que van a hacer al que enfrente a ese filisteo incircunciso, cómo va a desafiar los escuadrones del Dios viviente. Y David era un muchachito, pero él dijo eso y sentía ese celo de Dios. Cómo este filisteo viene y ofende a Dios y al pueblo de Dios.
Lo tiene ahí a todos amedrentados porque era un gigante, ¿no?
Sí.
Goliat era un gigante.
Sí, 40 días humillado. Entonces, nadie respondía al desafío de Goliat. Pero David dijo eso y empezó a correr el rumor, ¿qué tal lo que dijo David? Y le llegó al rey. Uh-huh. Entonces el rey lo manda a llamar y claro, cuando lo ve que es un jovencito, pues dice, pues no, este no puede ir a pelear esa batalla, esto es un gigante, un hombre de guerra desde su juventud. Y él le dice cómo Dios lo ayudó en sus batallas contra el león y contra el oso. Y le cuenta cómo Dios, ahí está la llave, cómo Dios le enseñó a librar esas batallas. Entonces, ya inspirado, el rey, oyendo a este hombre ungido, a este jovencito ungido, le dice, listo, ve, y le presta una armadura, la armadura de Saúl.
Con su armadura.
Y él empieza a caminar y dice, no, yo no puedo, y lo desechó. Esto es lo que nosotros llamaríamos a la manera de Saúl. Y David, ¿qué hizo a la manera?
Pero desechó la armadura, porque cuando dices, y lo desechó, no, David desechó la armadura y las vestiduras del rey.
O sea, desechó ese traje de guerra que le dio Saúl, lo sacó y dijo, no, yo lo voy a hacer como Dios me enseñó. No, él es el que me va a librar. Y por eso toma las piedras y sale y enfrenta a Goliat y termina derrotando. Todos conocemos la historia que lo derrota, pero dice el texto, así venció David al filisteo. Dice, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No era como todo el mundo lo estaba haciendo. Inclusive usó fue la espada para quitarle la cabeza al Goliat.
La propia espada de Goliat.
Sí, se para sobre el gigante y con la misma espada le quita la cabeza. Así que esto lo hicieron a la manera de Dios, como Dios le había enseñado. Y para eso está aquí, Dios te está enseñando en la palabra cómo vencer. ¿Para qué es la oración persistente? Que de pronto vamos a hablar de eso en próximos programas. ¿Cómo es el voto, una ofrenda en el altar? ¿Qué significan los diezmos? ¿Qué significa la oración en familia, en noches con Jesús, para que sus pastores oren por las peticiones? Todo esto son la forma en que Dios quiere darte la victoria. Pero a veces nos paramos en nuestra genialidad y queremos hacerlo como creemos que se deben hacer las cosas y terminamos en terribles frustraciones.
Y cantidad de testimonios que tenemos, que hemos atendido en consejería, pero pues creo que estos testimonios de los que les hemos estado hablando son esa edificación, porque la palabra de Dios, eso es lo que hace, edifica, abre tu mente. Sí. Entonces, cuando vayas a emprender tu camino, tu lugar por el que Dios te quiere llevar, si tú quieres la bendición de Dios, entonces camina conforme Dios quiere. Cuando comiences a caminar con Él, es que te decimos, no uses las herramientas de o sea, que
del
le
del mundo.
Sí, que
de Arán, de Egipto, o de Saúl.
Sino a la manera como Dios quiere. Él te va a dar la vestidura que necesitas, los pasos que tienes que tener, las armas y las herramientas para que puedas vencer. Sí. Pero es a su manera, dilo conmigo, a la manera de Dios.
A la manera de Dios. Vamos a orar por... Quiero orar específicamente por el que sabe que se equivocó y que hoy, como diríamos, está pagando las consecuencias de esa equivocación. Pero todos tuvieron una oportunidad, porque Abraham, después de que se equivocó, pues Dios le da su bebé. A Moisés, después de que se equivocó, la unción viene sobre su vida y comienza un nuevo tiempo. Jacob, después de que se equivoca, la gloria de Dios viene sobre él, porque los sueños son del Espíritu.
Sí,
entonces, una muy buena oportunidad es este viernes, que es una reunión de unción, que venga el Espíritu y te unja para ahora conquistar, pero tomado de la mano del Señor. Entonces, todo el que sabe que se equivocó, hoy pidámosle perdón, el viernes pidamos la unción y comenzamos de nuevo. Todas esas conquistas las vas a lograr. Lo que para ti antes fue un fracaso, ahora va a ser una oportunidad de bendición.
Amén.
Vamos a orar.
Padre, nosotros clamamos ahora para que seas enderezando nuestro camino.
Sí, Señor.
Como quiera que nos hayamos equivocado, tal vez porque no te consultamos, o te consultamos pero sentíamos más emoción, porque la paz viene de ti, más emoción en hacerlo a nuestra manera. Y hoy vemos que el fruto ha sido que no prosperamos, o tal vez quiebra, o tal vez haber pedido un préstamo y tener allí las finanzas como en ese desequilibrio. Tal vez involucramos personas en ese sueño y quedamos mal y ellos también quedaron mal. Señor, yo te ruego ahora que podamos recoger esa mala siembra, que podamos, Señor, que tu Espíritu sea trayendo ahora una nueva siembra, una oportunidad para una nueva siembra y para poder emprender ese camino que tú me marcaste, ese que tú me señalaste, pero no a mi manera. Yo renuncio a actuar en mis fuerzas, en mis pensamientos, y que mis decisiones no sean nunca más fuertes que las tuyas, que podamos escuchar claramente tu voz para seguirte y, Señor, el poder hacer tu voluntad para que podamos ver cómo prosperamos en nuestro camino.
Sí, Señor.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Endereza nuestro camino. Endereza, Señor, ahora todo aquello que nosotros torcimos, por favor, y enséñanos a caminar contigo.
Sí, yo te ruego también por la unción, Señor, que venga este viernes sobre todo, Señor, que algunos estarán a la distancia conectados y otros en el Centro Mundial de Avivamiento recibiendo esta unción,
sí, sí,
con la que tú, Señor, les ayudes ahora a emprender esas conquistas que tú les has prometido, sí, o que ellos no conocen, pero que tú ya tienes preparadas para sus vidas, Señor, y que lo hagan como guiados por tu Espíritu, tomados de tu mano, Señor, siguiéndote. Ayúdales para ver sus sueños cumplidos, sus conquistas personales, su fe creciendo, y como dice la Escritura, así como prospera tu fe, todas las demás cosas vengan de esa manera.
Sí,
te lo rogamos hoy en el nombre de Jesús.
Gracias.
Muchísimas bendiciones y bueno,
Dios guarde, Dios los bendiga.
Gracias y las bendiciones.
En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así, como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, ¡avivados! Hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.